decíamos que íbamos a seguir hablando de aranceles porque es una palabra que se ha incrustado en nuestra vida con Gabriel Pérez Alcalá, que es catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía. Es una persona conocida por todos ustedes porque ha estado aquí durante muchos programas. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
Estamos hablando de aranceles desde hace un mes y lo que nos llevaremos, ¿no?
Y lo que nos llevaremos, porque ahora mismo solo, de momento llevamos un mes de anuncios. Ahora hay que ver la letra pequeña de cada una de las decisiones arancelarias que tome el Departamento de Comercio norteamericano a partir de la orden ejecutiva del presidente Trump.
Y que ya ha habido un anuncio que es que el día 2 de abril, probablemente, este que puede haber algunos ajustes, pero el 2 de abril, aranceles a todos los productos agrarios, y ahí están muchos nuestros, ¿no? Como el aceite, la aceituna, el vino y otros productos, ¿no?
Bueno, y ya han empezado también, han entrado en vigor los aranceles que anuncié hace un mes al Canadá y a México y a China. Uh-huh. Y ya entraron hace 15 días, hace tres semanas ya, en vigor los aranceles al acero y al aluminio de la Unión Europea. Uh-huh. Por tanto, el tema de los aranceles va poco a poco abriéndose camino en la agenda económica y política global.
Uh-huh. Y usted que conoce la macroeconomía, vamos a ver, si yo meto un arancel a mí me va a costar más caro, ¿eh? Yo voy a tener que comprar un producto local, ¿no? Pero entre tanto compro el producto local, lo que compre va a ser más caro. Eso aumenta la inflación, ¿no? Eso causa un problema a los ciudadanos norteamericanos.
A los norteamericanos y al resto del mundo. Uh-huh. El tema de los aranceles, en primer lugar, la política del presidente Trump, y voy a lo concreto, lo primero que está causando es una gran incertidumbre en los mercados, porque a base de anuncios no se hace política económica y eso impide tener un horizonte claro de qué es lo que va a pasar el año que viene. No sabemos cuánto van a ser los aranceles, no sabemos las condiciones de los aranceles, no sabemos a quién se los está poniendo y a quién no. Es decir, ahora mismo no tenemos un panorama claro de cuáles son los países, aunque nos podemos ir ya haciendo una idea, y ya podemos hablar después de eso, de cuáles son los que van a tener unos aranceles mayores, y esto es un tema uh-huh. importante. El efecto inmediato es la incertidumbre, y la incertidumbre genera normalmente un retraimiento en el consumo, sobre todo de bienes duraderos, y un retraimiento de la inversión. Y eso ya se está viendo en los primeros indicios que tenemos de la economía norteamericana. El índice de sentimiento del consumidor que elabora la Universidad de Michigan, pues ya se ve una caída de 9 puntos sobre solo el mes pasado.
Eso es una barbaridad, ¿no?
Eso es una barbaridad. De 71,4 ha pasado a 64, algo. Y eso es una barbaridad. Es decir, los consumidores norteamericanos están, por una parte, retrayéndose ante la incertidumbre que puede generar los aranceles. Y el efecto inflacionario va a ser clarísimo. De hecho, en el mes de enero ha habido el récord de entrada de mercancía en los puertos norteamericanos. Es decir, todo aquel barco que flotara, que pudiera llevar un contenedor, lo ha llevado ante el anuncio
por si
de
acaso,
lo que estaba
¿no?
pasado, por si acaso. Pero claro, a partir de ahora, los productos que compren los norteamericanos, tanto materia prima, que eso se notará en la cadena de valor más adelante, como producto terminado, a partir del mes de marzo y del mes de mayo, va a ser muchísimo más caro. Uh-huh. Eso les va a generar inflación, y luego la Reserva Federal, que tiene como objetivo el crecimiento económico de la economía norteamericana, pero al mismo tiempo el control de la inflación, pues probablemente mantendrá tipos o es probable
que o lo suba, ¿no?
Y entre esa incertidumbre más esa expectativa de inflación, más el mantenimiento de tipos, pues lo que estamos viendo es que las bolsas ayer pues sufrieron en Estados Unidos y hoy también han abierto con una fuerte caída.
Ya dijo Donald Trump que quizás habría algún tiempo o algún momento de sufrimiento, ¿no?
Sí, el tiempo de sufrimiento, imagino que sus modelos, porque ellos llevan ya tiempo trabajando en estos temas, desde noviembre prácticamente, y yo he hablado con algún compañero de universidades norteamericanas. Ellos, los modelos, les decía que lo más favorable era un periodo de ajuste de aproximadamente un año para después repuntar inmediatamente con mayor tasa de empleo, mayor crecimiento económico y demás, que es lo que va buscando el presidente Trump, por eso la prisa. No olvidemos que ahora tiene mayoría en las dos cámaras,
sí, sí.
pero que en noviembre del año 26 hay elecciones al Congreso y a un tercio del Senado, es decir, la midterm election en los Estados Unidos. Y si esto no le da efecto, no tiene efectos positivos en empleo, crecimiento industrial, etcétera, rápidamente los electores norteamericanos pueden penalizarlo.
Aquí en Andalucía ya hemos comentado los sectores, ¿no?, que pueden sufrir más, que es fundamentalmente la agricultura, ¿no?, los productos derivados de la agricultura.
Productos agrarios, básicamente aceite de oliva, productos de cárnico, jamón, productos de la aceituna de mesa, que tiene un mercado muy potente. Nuestras empresas de aceituna de mesa tienen un mercado muy potente y además una parte importante de su facturación es norteamericana. Y luego productos semielaborados, por ejemplo, pues el cobre que hablaba ahí antes, Atlantic Cooper, no deja de ser también una empresa de matriz norteamericana. Estos componentes de automóvil y petróleo refinado. Es decir, hay una parte también de importaciones, de exportaciones que nosotros tenemos de Andalucía y España, porque refinamos petróleo que viene del Golfo o del norte de África y lo mandamos ya en forma de gasoil o de gasolina a Estados Unidos.
Por lo general, si usted me pone a mí un arancel, yo le respondo y le pongo otro, ¿no?
Por lo general, sí. Lo que pasa es que es cierto que hay una cierta asimetría en los aranceles. Es decir, es cierto que los norteamericanos tienen en algunos productos unos aranceles más bajos. Cada economía no pone el mismo arancel para los mismos productos recíprocos, sino que cada economía escoge el tipo de arancel en función de sus necesidades. Por ejemplo, los norteamericanos para materias primas o componentes de automóviles o componentes en general industriales ponen aranceles menores que para determinados productos terminados, y aquí en Europa igual. Lo normal es que nosotros, los europeos, ahora reaccionemos con algunos aranceles a algunos productos norteamericanos que son especialmente sensibles. Voy a poner el caso. Esto de los aranceles ya pasó en la primera administración Trump, o sea, hace 5 años, y precisamente con el acero y el aluminio. Nos pusieron aranceles, Trump nos puso aranceles al aluminio y al acero, y nosotros se los pusimos a los arándanos y al whisky norteamericano.
De Kentucky, es decir,
no vamos a responder en Europa poniéndole aranceles a los mismos productos norteamericanos, se los pondremos a otros.
Esto fue una maldad que se me ocurrió el otro día, pero a lo mejor era para preguntárselo a un político y no un catedrático de economía. España tiene las bases norteamericanas. Es decir, que Estados Unidos tiene mucho que agradecer a España porque tiene la base de Rota, de utilización conjunta, la base de Morón, que es de utilización conjunta, la base de Zaragoza, que también es de utilización conjunta. ¿Esto puede ser una moneda de cambio para, en un momento determinado, negociar?
La idea es buena, pero...
O sea, no es una maldad, ¿no?
No es una maldad vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente la política comercial de un país no deja de ser parte de la política exterior, a pesar de que los europeos hemos sido en esto, en los últimos 20 años, muy ingenuos.
Tontos, ¿no?
Yo no me atrevo a decir tanto, pero sí ingenuos, porque no hemos sabido hacer una política exterior coherente con la potencia comercial que tenemos. Vamos a empezar por ahí. Pero me gusta la idea y podemos hacer lo siguiente. Si tú me lo planteas, Frank, yo te respondo como un norteamericano. No problem. Quitamos la base de Rota y la pongo ahora en el norte de Marruecos.
Hombre, claro.
Con lo cual, ahora, ¿quién tiene el problema? España. El problema no lo tiene Marruecos, lo tiene España.
Ya.
Nosotros tenemos la garantía de que Marruecos no hará determinadas cosas, que es la única amenaza que podemos tener, porque tenemos a Rota ahí. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con las cosas que se plantean encima de la mesa.
Sí.
Yo creo que por eso España, aunque tiene una posición muy importante con respecto al tema de las bases, que también son intereses norteamericanos, no deja de ser al mismo tiempo también una situación win-win. Nosotros podemos gastar mucho menos en armas de lo que debiéramos de gastar siendo flanco sur de la OTAN y teniendo amenazas al sur nuestro, como en Marruecos y todo el norte de África, precisamente porque está la base de Rota. Entonces, habría que tener un poco de cuidado.
Yo
sería más cuidadoso a la hora de plantearlo.
Para que vea
y más a esta administración. A otra podría darle vuelta.
Que soy tengo la estrategia de un espía portugués. O sea, absolutamente errónea. Una cosa más ya para rematar. Nos están metiendo mucho miedo, ¿no? Con Y es más, todos los anuncios que hace Trump son muy teatrales, ¿no? Parece que estamos viendo un permanente show. ¿Esto llegará a tanto o cree usted que en un momento determinado la realidad le pondrá freno?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, dos cosas. Aquí hay que separar lo que es el teatro y la forma de comunicar de Trump, que está muy calculado porque se puede seguir en cualquier manual de comunicación política moderna, se sigue lo que está haciendo Trump, es decir, desviar la atención, decir alguna butad de tal manera, alguna tontería de tal manera que estemos hablando de la tontería y no nos fijemos en el problema de fondo, es decir, una serie de políticas. Y luego el fondo. En el fondo de lo que hay aquí hay un miedo que tienen los norteamericanos, pero que vienen manifestando desde hace más de 20 años, al futuro y especialmente el futuro del mundo, un futuro del mundo dominado por China. Entonces, hay que ver que de fondo de todo esto los norteamericanos tienen un déficit de balanza de pagos muy importante, con una deuda exterior muy importante, que no pueden hacer una política ortodoxa de recuperación de esa balanza de pagos porque no pueden devaluar el dólar, y luego tienen un problema grave de deuda pública y de déficit público. Si a eso le sumas el tema de la amenaza que ellos perciben en China, pues empezamos a entender parte de lo que está haciendo.
Pues lo estaremos aquí para dentro de poco, para seguir la evolución de todo esto. Muchas gracias, don Gabriel Pérez Alcalá, catedrático de Economía de la Loyola. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Y le agradecemos mucho su análisis. Ahora en Canal Sur Radio llega Vigorra y en Radio Andalucía Información siguen las noticias. Amigos, buenos días.
Canal Sur Radio.